Muy bien, pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, santificador, hacedlo pronto, os suplico, os imploro. Haced conocer a todos vuestra voluntad, a fin de que conociéndola la amen y acojan vuestro primer acto de su santificación completa, el cual es la santa voluntad vuestra. María, Madre Amor y Madre Misericordia, orad por nosotros. Trono de sabiduría, orad por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a continuar. Ya terminamos las cartas de Luisa Picarreta. Vamos a continuar ahora con el llamado de Luisa. Sabemos que hay tres llamados. Está el llamado de nuestro Señor Jesucristo a leer estos escritos que se llama el llamado del Rey Divino a su divina voluntad, está el llamado maternal y por último está Luisa Picarreta, el llamado de Luisa Picarreta, que sirve como prefacio a sus escritos. Entonces el día de hoy vamos a dar lectura a el llamado que hace Luisa Picarreta a que leamos estos escritos. Dice así: Mi dulce Jesús, aquí estoy en tus brazos para pedirte ayuda. Ah, tú conoces la amargura de mi alma. ¿Cómo me sangra el corazón? Mi sangre, mi grande repugnancia de dejar que se haga público lo que tú me has dicho sobre tu santísimo querer. La obediencia se impone. Tú lo quieres y yo, aunque quedara triturada, me siento obligada por una fuerza suprema a hacer este sacrificio. Pero acuérdate, oh Jesús mío, que tú mismo me has llamado la pequeña recién nacida de tu santísima voluntad. La recién nacida apenas sabe balbucear. Así que, ¿qué haré? Balbucearé apenas tu querer. Tú harás todo lo demás. ¿No es cierto, Jesús mío? Más aún, haz que yo desaparezca del todo y tu querer sea el que con trazos divinos e imborrables moje la pluma en ese sol eterno y con letras de oro escriba los conceptos, los afectos, el valor, la potencia de la voluntad suprema. Y como el alma que vive en ella, viviendo como en su centro, se ennoblece, se diviniza, abandona sus despojos naturales, regresa a su principio y, triunfando sobre todas sus miserias, reconquista su estado original, bella, pura, toda ella ordenada a su creador, como salió de sus manos creadoras. Escribe tú en estas páginas la larga historia de tu voluntad. Tu dolor al verte relegado por las criaturas a las regiones del cielo. Tú, estando en lo alto como el sol, aunque seas rechazado, derramas tus rayos sobre todas las generaciones humanas. Quieres bajar para venir a reinar en medio de ellas. Y por eso envías los rayos de tus suspiros, de tus gemidos, de tus lágrimas, de tu inmenso eterno dolor al verte desterrado, y como dividida tu voluntad de la voluntad de las criaturas humanas, por eso tú esperas a que te llamen en medio de ellas, que te escriban, que te reciban como rey triunfante, y te hagan reinar así en la tierra como en el cielo. Desciende, oh querer supremo. Soy yo la primera que te llama. Ven a reinar en la tierra. Tú que creaste al hombre solo para que hiciera tu querer, que él, como un ingrato, despreció revelándose a ti, ven a unir de nuevo esta voluntad humana a ti, para que cielo y tierra y todo quede reordenado en ti. Oh, cómo quisiera ofrecer mi vida para que tu querer sea conocido. Quisiera emprender el vuelo en sus interminables confines, para llevar a cada criatura su beso eterno, su conocimiento, sus bienes, su valor, tus gemidos inenarrables, porque quieres venir a reinar en la tierra, para que conociéndote, te reciban con amor y haciéndote fiesta, te hagan reinar. Oh querer santo, con tus rayos luminosos lanza las flechas de tu conocimiento. Haz saber a todos que tú vienes a nosotros para hacernos felices, mas no con una felicidad humana, sino divina, para darnos el dominio que perdimos de nosotros mismos. Y esa luz que hace conocer el verdadero bien para poseerlo y el verdadero mal para huir de él, que nos da seguridad y fuerza, pero una fuerza y una estabilidad divina. Abre la corriente entre la voluntad divina y la humana y pinta en nuestras almas, con el pincel de tu mano creadora, todos los rasgos divinos que perdimos al separarnos de ella. Tu querer nos pintará con ese frescor que nunca envejece, con esa belleza que nunca se descolora, con esa luz que nunca se opaca, con esa gracia que siempre crece, con ese amor que siempre arde y nunca se apaga. Oh querer santo, ábrete paso. Forma tú la vía para hacer que se te conozca. Manifiéstate a todos quién eres tú y el gran bien que les quieres hacer a todos. Para que atraídos, encantados y por un bien tan grande, puedan dejarse conquistar todos por tu voluntad. Y así, libremente puedas reinar, así en la tierra como en el cielo. Por eso te ruego que escribas tú mismo todos los conocimientos que me has manifestado sobre ella, y que cada palabra, cada concepto, cada efecto y conocimiento de ella sean, para quienes leen, dardos, flechas, saetas, que hiriéndoles les hagan caer a tus pies para recibirte con los brazos abiertos y te hagan reinar en sus corazones. A tantos prodigios de tu querer, añade también este, que cuando te conozcan no te dejen pasar de largo. No, sino que te abran las puertas para recibirte y hacerte reinar. Eso es lo que te pide la pequeña recién nacida de tu voluntad. Si de mí has querido el sacrificio y con tanta insistencia de manifestar los escritos que me has comunicado sobre tu querer, yo quiero de ti que al conocerse, haga este prodigio, que tome su puesto de triunfo y reine en los corazones que lo conozcan. Solo esto te pido, oh Jesús mío, no te pido nada más. Solo quiero el fruto de mi sacrificio, que tu querer sea conocido y reine con su pleno dominio. Tú sabes, amor mío, cuán grande ha sido mi sacrificio, mis luchas interiores hasta sentirme morir. Pero por amor tuyo y para obedecer a tu representante en la tierra, a todo me he sometido. Por tanto, grande quiero que sea el prodigio, que al conocer lo que tú has dicho sobre tu querer, las almas queden encantadas, encadenadas, atraídas más que por un potente imán, y hagan reinar ese fiat divino que tú con tanto amor quieres que reine en la tierra. Oh querer santo, con tus rayos luminosos lanza las flechas de tu conocimiento. Haz saber a todos que tú vienes a nosotros para hacernos felices, mas no con una felicidad humana, sino divina, para darnos el dominio que perdimos de nosotros mismos. Y esa luz que hace conocer el verdadero bien para poseerlo y el verdadero mal para huir de él. Que nos da seguridad y fuerza. Pero una fuerza y una estabilidad divina. Abre la corriente entre la voluntad divina y la humana y pinta en nuestras almas con el pincel de tu mano creadora a todos los rasgos divinos que perdimos al separarnos de ella. Tu querer nos pintará con ese frescor que nunca envejece, con esa belleza que nunca se descolora, con esa luz que nunca se opaca, con esa gracia que siempre crece, con ese amor que siempre arde y nunca se apaga. Oh querer santo, ábrete paso, forma tú la vía para hacer que se te conozca, manifiéstate a todos. ¿Quién eres tú? Y el gran bien que les quieres hacer a todos, para que atraídos, encantados por un bien tan grande, puedan dejarse conquistar todo por tu voluntad y así libremente puedas reinar, así en la tierra como en el cielo. Por eso te escribo, por eso te ruego que escribas tú mismo todos los conocimientos que me has manifestado sobre ella. Y que cada palabra, cada concepto, cada efecto y conocimiento de ella sean para quienes leen dardos, flechas, saetas, que hiriéndose les hagan caer a tus pies para recibir con los brazos abiertos a y que te hagan reinar en sus corazones. Pero vamos a parar allí porque aquí ya se está repitiendo. Vamos a comentar un poquito aquí sobre lo que leemos hasta aquí. Esta primera parte del llamado de Luisa Picarreta que se nos da aquí. Luisa Picarreta claramente manifiesta su sacrificio de que no. Para ella no fue fácil escribir todo esto, todas estas revelaciones, todo lo que nuestro Señor Jesús le revela. Pero como lo dice, por obediencia lo hace, se somete. Y aquí está, digamos, un testamento espiritual de Luisa Picarreta que nos dice, nos deja ver claramente que es obediente. Nos deja ver claramente que no es ella, sino que es Jesús operando en ella. Ella solamente dice, sabe balbucear. Y también deja muy claro su misión, lo que le pide a nuestro Señor Jesucristo, que a través de sus escritos, que todos aquellos que encuentren estos escritos, que esos escritos se abran paso por sí solos, y el Señor así lo comenta en el libro del cielo, que estos escritos son los mismos escritos del Señor Jesús, no son escritos de Luisa. Luisa solamente es el medio. Hay una parte que le llama a nuestro Señor Jesús la secretaria de la divina voluntad. Entonces Luisa es el instrumento a través del cual se nos da este mensaje. Si ustedes se ponen a ver en el Antiguo Testamento, los grandes profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Zacarías y los profetas menores, todos ellos solamente son instrumentos de Dios. Ellos solamente reciben el mensaje y lo dan. Luisa Picarreta solamente recibe el mensaje y lo da, lo transmite. Y allí ella le pide a nuestro Señor Jesús que este mensaje se haga conocer, que este mensaje se abra paso y que así que las criaturas que lo encuentren, que las criaturas que lo lean, lo puedan abrazar, lo puedan reconocer y que cada palabra, que cada concepto, dice cada fe, afecto y conocimiento de ella, sean para quienes leen estos escritos, dice dardos, flechas, saetas, hiriéndoles, les haga caer a tus pies para recibirte con los brazos abiertos y te hagan reinar en sus corazones, dice Luisa Picarreta. Es el objetivo. Que al encontrar estos escritos contenidos en el libro de cielo, nosotros podamos abrazarlos, podamos entenderlos. Dice Luisa Picarreta, a tantos prodigios de tu querer, añade también este, que cuando te conozcan, no te dejen pasar de largo. No, sino que te abran las puertas para recibirte, dice, y hacerte reinar. Esa es la plegaria de Luisa Picarreta, dice, a nuestro Señor le dice, te pido esto. Esto es lo que te pide la recién nacida de tu voluntad. Si de mí has querido el sacrificio y con tantas insistencias de manifestar los escritos, me has comunicado sobre tu querer. Los 36 volúmenes, las lecciones de la Virgen, las horas de la Pasión, todos los escritos de Luisa Picarreta, eso es eso. La manifestación de nuestro Señor Jesucristo manifestando su voluntad, lo que es vivir en la divina voluntad. Entonces, esta es la petición de Luisa Picarreta hacia nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero de ti que al conocerse haga este prodigio, que tome su puesto de triunfo y reine en los corazones de quien los conozcan. Solo esto te pido, Jesús mío, no te pido nada más. Solo quiero el fruto de mi sacrificio, que tu querer sea conocido y reine en su pleno dominio. Dice Luisa Picarreta, tú sabes, amor mío, cuán grande ha sido mi sacrificio, mis luchas interiores hasta sentirme morir. Pero por amor tuyo, para obedecer a tu representante en la tierra, dice, me he sometido. Por tanto, grande quiero que sea el prodigio. Que al conocer lo que tú has dicho sobre tu querer, las almas queden encantadas, encadenadas, atraídas, más que por un potente imán y hagan reinar ese fiat divino que tú con tanto amor quieres que reine en la tierra. Y si te parece bien, vida mía, antes de que estos escritos salgan a la luz del día, y vayan a manos de nuestros hermanos y hermanas, a llévate a la pequeña recién nacida de tu voluntad a la patria celestial. Ah, no me des ese dolor que tenga yo que ver que nuestros secretos sean conocidos por las otras criaturas, Si me has dado el primero, evítame el segundo. Pero siempre no sea mi voluntad, sino la tuya. Y luego dirige algunas palabras, dice, y ahora una palabra a todos los que leéis estos escritos. Fíjense, antes de entrar a lo que nos va a decir ahora Luisa Picarreta, el llamado pues de Luisa Picarreta siente repugnancia, o sea, no quiere que estos escritos sean conocidos porque son conversaciones muy interiores, muy personales, especialmente en el principio de los volúmenes. Y eso es lo que a veces causa a las personas que van conociendo estos escritos no entender o tratar de rechazar estos escritos porque no pueden entender cómo nuestro Señor Jesús se puede comunicar con un alma de una manera tan simple y tan personal y tan íntima de cierta manera. Entonces, muchas personas aquí es donde se atoran también. Y Luisa Picarreta reconoce, y por eso dice, antes de que salgan a la luz, antes de que mis hermanos, mis hermanas los lean, refiriéndose pues a la humanidad, llévame a la patria celestial. Porque no quiere, dice, que estos secretos sean conocidos estando ella aquí todavía. Entonces, nuevamente, pues ahí se ve primeramente la plegaria de Luisa Picarreta hacia nuestro Señor. Le pide que estos escritos se hagan conocer primeramente y que aquellos que encuentren estos escritos puedan abrazarlos, puedan darles abrirse a ellos y los hagan reinar en sus corazones. Esa es la petición para todos en general y luego hace la petición para ella primero, ¿verdad? Sabemos que durante su vida algunos de ellos fueron publicados. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice para nosotros, que esta ya nos viene correspondiendo a nosotros que hemos encontrado estos libros. Dice así. Y ahora una palabra a todos los que leáis estos escritos, os ruego, os suplico, que aceptéis con amor lo que Jesús quiere daros, o sea, su voluntad. Pero para darnos la suya, quiere la vuestra. Si no, no podrá reinar. Si supieras con cuánto amor mi Jesús quiere darnos el don más grande que existe en el cielo y en la tierra, que es su voluntad. Oh, cuántas lágrimas amargas derrama porque os ve que viviendo con vuestro querer, os arrastráis por el suelo, enfermizos, miserables. No sois siquiera capaces de mantener un buen propósito. ¿Y sabéis por qué? Porque su querer no reina en vosotros. Oh, cómo llora y suspira Jesús por vuestra situación. Y con sollozos os ruega que hagáis que reine su querer en vosotros. Quiere cambiar vuestra suerte. Que de enfermos seáis sanos. De pobres, ricos. De débiles, fuertes. De volubles, inmutables. De esclavos, reyes. No son grandes penitencias lo que quiere, ni largas oraciones u otras cosas, sino que su querer reine y que vuestra voluntad no vuelva a tener vida. Ah, sí, hacedle caso. Yo estoy dispuesta a dar la vida por cada uno de vosotros, a sufrir cualquier pena, con tal de que abráis las puertas de vuestra alma para hacer que el querer de mi Jesús reine y triunfe en las generaciones humanas. Algo muy importante que dice aquí, fíjense, Luisa Picarreta misma escribe lo que es, dice, si no le das tu voluntad, él no podrá reinar. Para que reine en ti, tú tienes que darle tu voluntad primero. Dice aquí, pero para darlos la suya, quiere la vuestra. Si no, no podrá reinar. Es por eso el estribillo que podemos decir, Señor, te doy mi voluntad. En la mañana, cuando nos despertamos, ofrecerle nuestra voluntad al Señor a diario, en cualquier momento. Y dice, eso nos hará que pasemos pues del estado de enfermos, de miserables, dice, incapaces de mantener buenos propósitos. Y dice Luisa Picarreta, ¿saben cuál es? ¿Cuál es el fondo de todo? Porque su querer no reina en nosotros. Esa es la enfermedad, digamos, de todas las enfermedades espirituales que nos aquejan. Es la enfermedad de todos los males. Que mientras la voluntad no de Dios, la voluntad de nuestro Señor no reine en nosotros, todo lo demás no se nos va a poder dar. Podremos hacer un poquito, pero después caeremos, porque seguiremos enfermizos. Todo lo demás es como ponerle un curita a la herida nada más, sin ir al fondo de la enfermedad. Pues aquí, entre más nosotros nos conocemos, por eso dice, entre más nos conocemos a nosotros, más conocemos a Dios. Pero cuando decimos nos conocemos a nosotros, se trata de nuestra humanidad, de que nuestra humanidad, así como está, no es normal, porque carece de la unión con Dios. Y como nosotros no fuimos creados para operar solamente con una voluntad humana, por eso enfrentamos todas estas enfermedades, todas estas miserias que Luisa Picarreta enlista aquí. Y nos dice, ¿cómo llora, cómo suspira nuestra situación el Señor Jesús? Y te ruega que hagas reinar su voluntad en él, para que él pueda cambiar tu suerte. Dice, para que de enfermos pases a ser sanos. ¿Cuál es la enfermedad principal de la humanidad? ¿Cuál es la enfermedad principal de la humanidad? Es la desunión con Dios. La desunión con la divina voluntad. Ese es el centro de la enfermedad mayor, la principal, que ha generado las demás enfermedades espirituales. Al caer Adán, al salirse de esa unión en la cual fue creado, experimentó ceguera espiritual, sordera espiritual, la muerte física incluso. No solamente la muerte espiritual, sino física. De pasar a ser el rey de la creación que tenía dominio de toda la creación, lo que encontramos que Dios le da poder y dominio sobre toda la creación, incluso para nombrarla. A nombrar todo quiere decir que tenía un gran conocimiento. Pasa de ser de rey a esclavo, de rico a pobre, de fuerte a débil. Y luego aquí hay algo muy importante que Luisa Picarreta menciona y es bien importante. Ya lo leímos también en las cartas. Luisa Picarreta aquí lo dice, no son grandes penitencias lo que quiere el Señor Jesús, ni largas oraciones u otras cosas, sino que su querer reine y que vuestra voluntad no vuelva a tener vida. Esa es la primera cosa que quiere. Después de que ya reine en ti, entonces sí, porque todas las oraciones, todas las penitencias, lo que sea, tendrán un gran valor. pleno. Pero no solamente esas penitencias y oraciones, sino que cada acto, ya todo movimiento, todo sufrimiento, toda acción, claro está, todo lo que no es pecado, te dará, te llevará a esa regeneración interior de la cual nos está hablando aquí Luis Picarreta. Entonces, es importante que entendamos esto. O sea, no está diciendo deja eso. Está diciendo lo que él primero quiere es que reine en ti la voluntad de él. Pero nosotros estamos al revés ahorita primero porque queremos hacer grandes sacrificios, pero con una voluntad humana desunida a la voluntad de Dios. O sea que queremos andar por nuestra propia cuenta. Y es tan pequeñito ese amor, ese agradecimiento, esa adoración, que comparado con los actos hechos en la unión con la voluntad de Dios, no tienen comparación. Entonces, avanzar en la vida espiritual es pensar en esa vida eterna, que no estamos aquí solamente para vivir aquí. No fuimos creados solamente para la tierra, no fuimos creados para aquí, este no es nuestro lugar eterno, sino tener la visión de que fuimos creados para una eternidad con Dios. Y para poder alcanzar esa eternidad con Dios, a través de los escritos de Luisa Picarreta, el Señor Jesús ahora nos dice cómo regresar a esa unión en la cual Adán y Eva vivían en el principio. A esa unión de la cual Luisa Picarreta habla. Entonces, es importante que entendamos esa parte. Luego dice, bueno, no son grandes penitencias lo que quieren, ni largas oraciones u otras cosas, sino que su querer reine y que vuestra voluntad no vuelva a tener vida. O sea, dicho de manera simple, que ya no hagamos actos que no estén unidos a la voluntad de Dios. Que le ofrezcamos, Señor, te doy mi voluntad, toma mi voluntad, es tuya. Tú quieres mi voluntad, aquí está, te la doy. Y en cierta manera la iglesia nos ha ido llevando a esas oraciones. Hay una oración muy bonita de San Ignacio de Loyola, que nos habla de entregar nuestra voluntad al Señor. Un acto de ofrecimiento en la mañana, Señor, te doy mi vida, mis obras, mi trabajo. Ya nos habla de ese lenguaje en la iglesia, pero aquí nos lo está dando de una manera clara. ¿Qué es lo que quiere nosotros? Nuestra voluntad. ¿Qué quiere? Que ya no hagas ningún acto que no esté unido a la voluntad de Dios. Dice Luisa Picarreta, yo estoy dispuesta a dar la vida por cada uno de vosotros. Os está hablando de nosotros ahora, de los que conocemos este don. Dice, estoy dispuesta a dar la vida por cada uno de vosotros, a sufrir cualquier pena, con tal de que abráis las puertas de vuestra alma para hacer que el querer de mi voluntad, de Jesús, reine y triunfe en las generaciones humanas. Dice, y ahora os invito a todos, venid conmigo al Edén, donde tuvo principio vuestra existencia, donde el Supremo que creó al hombre y haciéndolo rey, le dio un reino en que reinar. Ese reino era todo el universo, pero su cetro, su corona, su autoridad salía del fondo de su alma. en que residía el fiat divino como rey dominante, el cual formaba la verdadera realeza del hombre. Sus vestiduras eran regias, más refulgentes que el sol, fíjense qué belleza. Sus actos eran nobles, su belleza era arrebatadora. Dios lo amaba tanto, se entretenía con él. Lo llamaba mi pequeño rey e hijo. Todo era felicidad, orden y armonía. Ese hombre, nuestro primer padre, se traicionó a sí mismo, traicionó su reino y haciendo su propia voluntad, amargó a su creador, que tanto lo había exaltado y amado. Y perdió su reino, el reino de la divina voluntad, el cual todo le había sido dado. Las puertas del reino se le cerraron y Dios retiró para sí el reino que le había dado al hombre. Y está muy claro, esa es una parte muy bella de los escritos de Luisa Picarreta. Fíjense, nos invita, imagínense ustedes que entran con Luisa Picarreta. Vamos a leer nuevamente, fíjense cómo dice. Y ahora os invito a todos, venid conmigo al Edén, donde tuvo principio nuestra existencia, o sea, la existencia del género humano, donde el Ser Supremo creó al hombre. Lo podemos ver en el libro del Génesis, primero y segundo capítulo, ahí está la creación del hombre. Y haciéndolo rey, le dio un reino en que reinara. Allí también encontramos en el libro de Génesis cómo Dios le da autoridad para que tenga dominio y posesión de todo lo creado y pueda nombrar todo lo que existe. Ese reino era todo el universo, fíjense. Muy de acuerdo con lo que dice el Catecismo 358. Toda la creación fue hecha para el hombre. Y haciéndolo rey, le dio un reino en que reinar. Ese reino era todo el universo, pero su cetro, su corona, su autoridad salía del fondo de su alma. ¿Dónde descansó Dios el séptimo día? En el alma del hombre. Se instaló en el centro del hombre, o sea, en el alma. Y de allí salía la autoridad, dice, del fondo de su alma, en que residía el fiat divino como rey dominante, fíjense. El cual formaba la verdadera realeza del hombre. Sus vestiduras eran regias, más refulgentes que el sol, fíjense. Más refulgentes que el sol. En el Evangelio podemos ver una visión de lo que era Adán en el estado de gracia, en la transfiguración. Entonces, donde se nos dice que cuando el Señor lleva a Pedro, a Juan y a Santiago al monte Tabor y se transfigura y lo ven hablando con Moisés y Elías. Y dice que una luz radiante. Allí la divinidad, podemos ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Deja ver su divinidad. Bueno, pues más o menos lo que nos narra y lo que sabemos. Así estaba envuelta la humanidad de Adán. Tanto que dice Luisa Picarreta, sus vestiduras eran más refulgentes que el sol. Pero ¿dónde emanaba esa vestidura? Desde su interior del hombre, porque era Dios residiendo en la criatura. Y ciertamente cuando caen se ven desnudos porque han desterrado la presencia de Dios en su alma. Entonces, en ese estado de gracia experimentaban la presencia de Dios en su alma. Y una vez que desobedecen, experimentan la ausencia de Dios. Y eso es lo que es el pecado original, la ausencia de Dios en la criatura. Entonces, ¿qué sucede en el bautismo? Esa presencia regresa nuevamente. Y por eso en el bautismo el significado de la vestidura blanca. esa vestidura que perdimos, la luz de Cristo, que es la luz que perdimos. Bueno, sus vestiduras eran regias, más refulgentes que el sol, sus actos eran nobles, su belleza era arrebatadora. Dios lo amaba tanto, se entretenía con él. Aquí hay algo muy importante, se entretenía con él. Hay una parte en el libro del Génesis, en los primeros capítulos, dice que el Señor, al ver la maldad del hombre, se arrepintió de haberlo creado. Fíjense, ¿cómo pasa de ser la entretención de Dios a ser al Señor arrepentirse al ver de haber creado al hombre, al ver la maldad? Fíjense la desfiguración que causa. Bueno. Y luego dice aquí, ese hombre, nuestro primer padre, se traicionó a sí mismo, traicionó su reino. Y haciendo su propia voluntad, cómo traicionó ese reino y cómo se traicionó a sí mismo? Haciendo su propia voluntad, amargó a su creador que tanto lo había exaltado y amado, y perdió su reino, el reino de la divina voluntad, el cual todo le había dado. Las puertas del cielo se le cerraron y Dios retiró para sí el reino que le había dado al hombre. Entonces, por eso experimenta la desnudez. Luego dice así, ahora, he de decirles un secreto. Dios al retirar para sí el reino de la divina voluntad, no dijo, no se lo volveré a dar al hombre, sino que lo reservó esperando a las futuras generaciones para asaltarlas con gracias sorprendentes, con luz deslumbradora, para eclipsar el humano querer que nos hizo perder el reino tan santo. Y con tal atractivo de asombrosos y prodigios conocimientos de la divina voluntad que nos hiciera sentir la necesidad y el deseo de dejar a un lado nuestro querer que nos hace infelices y lanzarnos a la divina voluntad como nuestro reino permanente. Entonces no dijo que no lo iba a regresar, lo retiró porque necesitaba ver una reconciliación y es lo que sucede en la encarnación. Así que el reino es nuestro, ánimo, el Fiat Supremo nos espera, nos llama, nos insiste a que tomemos posesión de él. ¿Quién será tan pérfido? ¿Quién tendrá el valor de no hacer caso a su llamada y no aceptar tanta felicidad? Solamente tenemos que dejar los miserables harapos de nuestra voluntad. El vestido de luto de nuestra esclavitud a la que nos ha reducido para vestirnos como reinas y adoradores, perdón, y adornarnos con ornamentos divinos. Por eso hago un llamado a todos. No creo que no queráis escucharme, ¿sabéis? Soy una pobre pequeñita, la más pequeña de todas las criaturas, pero yo, bilocándome en el divino querer junto con Jesús, vendré como pequeña que soy a vuestro regazo y con gemidos y lágrimas llamaré a la puerta de vuestros corazones para pediros, como pequeña mendiga, vuestros harapos, el vestido de luz, vuestro querer infeliz, para dárselo a Jesús para que Él lo queme todo. Os dé otra vez su querer y os devuelva su reino, su felicidad, el candor de sus vestiduras regias. Si supieras lo que significa voluntad de Dios, ella contiene cielo y tierra. Si estamos con ella, todo es nuestro. Todas las cosas dependen de nosotros, pero si no estamos con ella, todo está contra nosotros y si algo tenemos, somos los verdaderos ladrones de nuestro Creador y vivimos de fraudes y de robos. Por eso, si queréis conocerla, leed estas páginas. En ellas hallaréis el bálsamo para las heridas que cruelmente nos ha hecho nuestro querer humano. El nuevo aire todo divino, la nueva vida toda celestial, sentiréis el cielo en vuestra alma, veréis vuestros horizontes, nuevos soles y a menudo encontraréis a Jesús con la cara mojada por sus lágrimas, porque quiere daros su querer. Llora porque quiere verlos felices, pero al verlos infelices solloza. Suspira, ruega por la felicidad de sus hijos y mientras os pide vuestro querer para quitarlos la infelicidad, os ofrece el suyo como confirmación del don de su reino. Por eso me dirijo a todos y hago este llamado junto con Jesús, con sus mismas lágrimas, con sus suspiros ardientes, con su corazón que arde porque quiere dar su fiat. Del fiat hemos salido. Él nos ha dado la vida, es justo, es nuestra obligación y deber que volvamos a Él, a nuestra querida e interminable heredad. Y en primer lugar, llamo al sumo jerarca, al romano pontífice, a su santidad, al representante de la Santa Iglesia, que por lo tanto representa el reino de la divina voluntad. A sus santos pies, esta pobre pequeñita le pone este reino para que lo domine, lo haga conocer y con la autoridad de su voz paterna llame a sus hijos y que vivan en este reino tan santo. Que el sol del fiel supremo lo inunde y forme el primer sol del querer divino en su representante en la tierra. Que formando su primera vida en aquel que es la cabeza de todos, derrame sus rayos interminables en todo el mundo y eclipsando a todos con su luz, forme un solo rebaño y un solo pastor. El segundo llamado lo hago a todos los sacerdotes, postrada a los pies de cada uno, les ruego, les suplico que se interesen por conocer la divina voluntad. El primer movimiento, el primer acto, tomadlo de ella. Es más, encerraos en el fiat y sentiréis lo dulce y preciosa que es su vida. Tomad de ella toda vuestra actividad y sentiréis en vosotros una fuerza divina, una luz que siempre habla, que os dirá cosas admirables que nunca habéis oído. Sentiréis una luz que os eclipsa todos los males, que eclipsando a las gentes, os dará el dominio de ellas. ¿Cuántos esfuerzos hacéis sin fruto porque falta la vida de la divina voluntad? Habéis distribuido a la gente un pan sin la levadura del fiat y por eso, comiéndolo, lo han sentido duro, casi indigesto y no sintiendo su vida en ellos, sino en ellos no se rinden a vuestras enseñanzas. Por tanto, comed vosotros este pan del fiat divino, tendréis así pan suficiente para darle a la gente. Así formaréis con todos una sola vida y una sola voluntad. El tercer llamado lo dirijo a todos, al mundo entero, pues todos sois hermanos y hermanas e hijos míos. ¿Sabéis por qué os llamo a todos? Porque quiero darlos a todos la vida de la divina voluntad. Ella es más que el aire que todos podemos respirar. Es como el sol del que todos podemos recibir el bien de la luz. Es como el palpitar del corazón que en todos quiere palpitar. Y yo, como niñita que soy, quiero, suspiro, que todos toméis la vida del fiat. Oh, si supieras cuántos bienes recibéis, darías la vida para hacerla reinar en todos vosotros. Esta pobre pequeña quiere deciros otro secreto que le ha confiado Jesús, y os lo digo para que me deis vuestra voluntad y en cambio recibáis la voluntad de Dios, que os hará felices en el alma y en el cuerpo. ¿Queréis saber por qué la tierra no produce? ¿Por qué en varias partes del mundo la tierra con los terremotos a menudo se abre y sepulta en su seno ciudades y personas? ¿Por qué el viento, el agua forman tempestades que devastan todo? ¿Y tantos otros males que todos sabéis? Porque las cosas creadas poseen una voluntad divina que las domina, por eso son potentes y dominantes. son más nobles que nosotros. Mientras que nosotros estamos dominados por una voluntad humana degradados y por eso somos débiles e impotentes. Si por suerte nuestra, dejamos a un lado nuestra voluntad humana y tomamos la vida tomamos la vida del querer divino, también nosotros seremos fuertes, dominantes, seremos hermanos de todas las cosas creadas, por las cuales no solo ya no nos molestarán, sino que nos darán el dominio sobre ellas y seremos felices en el tiempo y en la eternidad. ¿No os gusta? Por tanto, daos prisa, haced caso a esta pobre pequeñita que os quiere tanto, y yo estaré contenta cuando pueda decir que todos mis hermanos y hermanas son reyes y reinas, porque todos poseen la vida de la divina voluntad. Ánimo, pues, responded todos a mi llamamiento. Mucho más suspiro que todos en coro respondáis a mi llamado, porque no sois yo la que os llama, la que os ruega, sino que unido conmigo nos llama con su voz tierna y conmovedora mi dulce Jesús, que muchas veces también llorando os dice, tomad como vida vuestra mi voluntad, venid a mi reino, venid a su reino. Es más, debéis saber que el primero en pedirle al Padre Celestial que venga a su reino y que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, no fue nuestro Señor, perdón. Es más, debéis saber que el primero en pedirle al Padre Celestial que venga a su reino y que haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, fue nuestro Señor en el Padre nuestro. Y enseñándonos a nosotros su oración, nos estaba haciendo un llamado para que todos pidamos el fiat voluntas tuas así en la tierra como en el cielo. Y cada vez que decís el Padre nuestro, siendo tan grande el deseo de Jesús que quiere darnos su reino, su fiat, que corre para decir con vosotros, Padre mío, soy yo el que te lo pide para mis hijos, date prisa. Así que el primero que lo pide es el mismo Jesús. Y luego también vosotros lo pedía en el Padre nuestro. ¿No queréis un bien tan grande? Ahora os digo la última cosa. Debéis saber que viendo esta niñita, el afán, el delirio, las lágrimas de Jesús por querer darnos su reino, su fiat, son tan grandes sus ganas, sus suspiros, sus ansias por verlos a todos en el reino de la divina voluntad, para verlos a todos felices, para hacer sonreír a Jesús, que si no lo consigue con súplicas, con lágrimas, quiere conseguirlo poniéndose caprichosa, tanto con Jesús como con vosotros. Por tanto, hacedle todos caso a esta pequeñita. Ya no la hagáis suspirar, decid todos por amor de Dios. Así sea, así sea. Todos queremos el reino de la divina voluntad. Esa es la introducción, es el llamado de Luisa Picarreta a los escritos, a leer los escritos. Fíjense cómo lo narra de una forma tan bella. Y pienso que esta introducción a los escritos es algo que también se puede leer para aquellos que apenas van entendiendo, que apenas que van conociendo esos escritos. Es algo primordial que debemos de tener presente. Entonces, meditar también sobre este llamado que está muy profundo, tiene mucho contenido teológico, está muy enriquecedor, fíjense, nos lleva, nos da el conocimiento, Luisa Picarreta, por ¿Qué quiere el Señor Jesús? Este regalo para nosotros. Quiere que regresemos al estado natural en el cual fuimos creados. Quiere que reconquistar su estado original, que la criatura llegue al estado original, al punto de partida. ¿Y qué es lo que sucedía en ese estado original? Que la criatura estaba ordenada a su creador. De esa manera salió la criatura del seno de Dios. Allí nos lo dice Luisa Picarreta en el segundo párrafo de este llamado. Entonces, los tres llamados que hace, el primero, ya vimos que lo hace al Santo Padre, al Pontífice, para que cuando se conozca él con su voz paternal y como representante de Cristo, lo pudiera difundir y se pudiera diseminar todo esto, este conocimiento, desde la cabeza. Y así las criaturas rápidamente se entusiasmaran, llegaran al conocimiento, se aplicaran a estudiar este don y a conocerlo, porque ese es el don que Jesús buscaba regresarnos en el Padre nuestro, como nos lo dice. El segundo llamado, pues aquí lo vemos, es a los sacerdotes, ¿verdad? Para que le den este don a sus feligreses. Y el tercer llamado a todos en general para que lo acojamos. Entonces, todos ustedes ya conocen este don, todos nosotros que conocemos este don que el Señor nos ha dado a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, estamos llamados a seguir creciendo en el conocimiento, en el amor de lo que significa vivir en la divina voluntad. Luisa Picarreta dice que será nuestra intercesora y esa es la función de los santos. Los santos interceden por nosotros, nos dan su compañía, nos ofrecen su compañía y nos dejan su ejemplo espiritual. Es lo que vemos con Luisa Picarreta, que tuvo que enfrentar también críticas, que tuvo que enfrentar dificultades, tuvo que enfrentar sufrimiento, no solamente físico, pero espiritual. Y Luisa Picarreta, al entender esta ciencia divina, se da cuenta de que esto es lo que perdimos en la caída. Y lo explica perfectamente, ese pasaje está perfectamente claro cuando dice, los invito a todos a que vengan conmigo al Edén y nos muestra. Si ustedes leen cuidadosamente ese pasaje y leen el libro del Génesis, los primeros capítulos, van a ver que concuerda perfectamente. Van a ver que concuerda perfectamente con el numeral 358 del Catecismo, con el 375, 376, donde el hombre estaba ordenado, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el hombre estaba ordenado a Dios, había armonía interior con la naturaleza, con Dios, todo era armonía. ¿Dónde cae? ¿Dónde se pierde esta armonía? En la desobediencia. Pues aquí nos lo deja muy claro Luisa Picarreta y el catecismo lo confirma en el numeral 399. Entonces, este don es para que el hombre regrese y se ordene hacia su creador nuevamente. La criatura regrese a ese orden para la cual fuimos creados. Y ese es el llamado. Pues este llamado de Luisa Picarreta sirve muy bien para la introducción de los escritos de Luisa Picarreta, aquellos que apenas van conociendo este don, aquellos que no entienden de qué se trata este conocimiento, de qué se trata estos escritos, aquí está muy claro, pero hace falta que los leamos. Aquí Luisa Picarreta habla también fuerte, de una manera, en cierta manera fuerte, porque dice que ¿quién será el pérfido? Dice la palabra pérfido. ¿Quién será el pérfido que habiendo conocido esos escritos los abandone? ¿Quién será tan pérfido? ¿Quién tendrá el valor de no hacer caso de su llamado y no aceptar tanta felicidad? Entonces, aquí tenemos que ser obstinados. Ya ahora sí, el que no quiera ver, el que no quiera aceptar esos escritos, tiene que ser realmente obstinado, estar obstinado a no conocer el bien. porque está muy claro y la manera que lo vamos viendo poco a poco, que concuerda muy bien pues con el, con la enseñanza de la Sagrada Escritura, con el Catecismo. Viene a completar todo esto. Entonces, para ver que todo lo que vemos en la historia de la redención va encaminado a que el hombre recobre, el hombre va a ser reordenado, que llegue al punto de origen. Y aquí hay algo muy importante, que el Señor nos está prometiendo que desde aquí vamos a regresar al Edén. Ese Edén ya se perdió. Lo que se nos está prometiendo es que vamos a operar como operaba Adán cuando estaba en el Edén. Estamos en la caída, estamos en este mundo ya, después de la caída. Pero lo que se nos ofrece es que llegamos a poder operar como operaba Adán antes de caer. ¿Vamos a ver esos soles refulgentes, esa luz que cubría a Adán en nosotros? No, porque vivimos ahora después de la caída. Pero ¿sigue sucediendo? ¿Va a suceder todo esto que sucedía en Adán? Claro que sí. Claro que sí. Y eso es lo que significa vivir la vida de cielo aquí. ¿Por qué? Porque en el cielo los santos ya viven en ese centro que es Dios. Ya están fundidos y ellos pueden ver todo el bien. Pueden ver esa luz interminable. Ya no necesitan la fe, nos dice San Pablo. Lo único que necesitan es el amor. De las tres virtudes que recibieron en su bautismo cuando fueron habitados por Dios nuevamente por primera vez en el bautismo, que se nos da la fe, la esperanza y la caridad, que es Dios mismo, dice San Pablo, ya no se va a necesitar más que el amor, porque ya vas a ver en en la plenitud lo que es Dios. Ya no tienes que tener esperanza, ya no la necesitas porque puedes ver, ya no hay nada más que esperar. Lo único que vas a necesitar es el amor para amar a tu Creador, a tu Dios. Nosotros aquí todavía necesitamos la fe, la esperanza y la caridad, por eso se nos dan el bautismo. Pero lo que se nos está ofreciendo a través de estos escritos es que ya empecemos a operar de esa manera en la cual Adán y Eva operaban antes de caer. Y eso es lo que significa vivir porque de cielo, porque nuevamente les digo, los santos viven fundidos en Dios, inmersos en Dios. Su centro es Dios. A nosotros, entregar nuestra voluntad, estar inmersos, fundirnos en Dios, fundir nuestros actos. Por eso decirle, Señor, te doy mi voluntad, o como dice Luisa Picarreta aquí en su último párrafo de este llamado, que digamos, sí, así sea, que venga tu reino. Todos queremos el reino de tu voluntad. Te doy mi voluntad, Señor. Luisa Picarreta, este llamado, fíjense, Luisa Picarreta es muy muy bueno y deberíamos utilizarlo en los grupos cuando apenas vamos introduciendo, dárselo a las personas que apenas van empezando también, porque Luisa Picarreta describe de una manera muy clara. Él te quiere dar su voluntad, pero mientras tú no des la voluntad tuya, tú sigas agarrado a tu voluntad, él no va a poder operar en ti. Mientras no dejes tus harapos, él no puede operar en ti. Pues entre más conocemos esta humanidad que ha sido separada de la divinidad, nos vamos a dar cuenta que sí realmente estamos ciegos espiritualmente, que estamos mal funcionando, porque estamos funcionando de una manera que no estábamos diseñados a funcionar. Luisa Picarreta aquí no lo da a conocer. Yo los invito para que durante la semana mediten sobre esto, pero principalmente en ese pasaje que dice Luisa Picarreta, donde describe a Adán, donde nos invita a entrar a ese Edén y nos dice, fíjense, él tenía un reino. Ese reino era todo el universo. ¿Y dónde se instaló? ¿Dónde estaba el cetro? Desde el fondo de su alma, porque allí se instaló Dios. Lo cubría con su luz. Él vivía fundido en Dios, los santos viven fundidos en Dios. Lo que se nos pide es que fundamos nuestros actos a la divina voluntad para que empecemos a ver. Eso es lo que significa vivir la vida del cielo, empezar a vivir la vida del cielo ya desde aquí, fundir nuestros actos, para que nuestros actos estén fundidos en Dios ya desde aquí y empezar a vivir nuestra eternidad desde aquí. Nuestra eternidad desde aquí. Así se cumplirá lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, nos enseña en el numeral 381, que se los dejo de tarea para que lo mediten también. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes. Y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que la divina voluntad descienda sobre nosotros se extienda, que todo mal y todo peligro nos defienda, que nos ilumine y nos llene con su luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.